Diga y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Muy bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen, pero mientras voy a ordenar mis papeles acá. Sinceramente les cuento que pararme aquí adelante es muy difícil para mí. No sé, ustedes... Para mí son un público muy difícil. Y siempre cuando estoy aquí adelante, me desestabilizo en varias cosas en mi casa, porque tengo que pensar, volver a pensar, y siempre trato de hacer todo lo mejor que puedo, y especialmente para el Señor. Bueno, hermanos, la anterior semana solo hemos tocado un punto y un poco más del segundo versículo. Anterior semana estábamos en el capítulo 3 de la carta a Tito, el versículo 8, 9, 10 y 11 lo voy a acabar hoy, pero voy a hacer un pequeño resumen de la anterior semana para que podamos... continuar y tener la enseñanza completa para hoy. Entonces, ¿se acuerdan que qué es lo que más se ha enfatizado la anterior semana? ¿Qué es lo que más hemos enfatizado? Exactamente, las buenas obras. En Tito, esta palabra, hay un énfasis en esta palabra, tanto en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Ustedes al leer van a ver que se repite varias veces. Y hemos enfatizado el ocuparse de las buenas obras. Y me alegra mucho que los hermanos que han venido acá adelante a invitar y también a contar lo que ellos van a hacer. Es un desafío muy bueno para cada uno de nosotros, porque nosotros, según este versículo que hemos leído, en el versículo 8, dice que debemos procurar en ocuparnos en las buenas obras. Y les he hablado acerca de una introducción de una ONG que hay en Perú, que les he dicho que ellos están llamando para que varias personas se añadan a este servicio, que puedan ayudar con 30 soles para que puedan beneficiar a niños que carecen de dinero. Por eso he dado este ejemplo, para que vean, pero para que escuchen que la gente no creyente se ocupa en ayudar a personas que ven necesitadas. Entonces, en nuestro aspecto sería una responsabilidad muy grande como creyentes, como hijos de Dios, en ocuparnos en hacer buenas obras. Si la gente no creyente se está ocupando en hacer para poder ayudar a las personas que carecen de necesidad, gracias hermana, nosotros, ¿cómo deberíamos estar entonces? Por eso le he dado ese ejemplo de la ONG, para que vean. Porque en la carta de Efesios, en el capítulo 2, ustedes conocen los versículos de memoria, desde el verso 8 hasta el 10. Pero solo voy a agarrar el versículo 10, pero en la versión NTV, que dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dice que Él nos había preparado para que estemos en esas obras. Estimado hermana y hermano, ¿en qué obra te estás trabajando? Aquí hemos visto ejemplos de dos ministerios que vinieron y dijeron que están invitando para ir a la cárcel. El otro dijo que está invitando para ir a evangelizar. Hermano, hermana, ¿en qué te estás ocupando? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás comprometido con la obra del Señor? ¿O solo es venir los domingos? ¿O somos, discúlpenme que les diga esto, hermanos de domingos? Por eso he enfatizado bastante el ocuparnos de las buenas obras. ¿Ya? Ahora voy a ir al segundo punto, ¿ya? Porque esta enseñanza tiene tres puntos. Uno es, ocúpate de hacer buenas obras. Segundo punto dice, evita las discusiones necias y las falsas verdades. Y el tercer punto es, evita el hereje. Ahora vamos a ir al segundo punto. La pregunta era, ¿en qué debemos ocuparnos y qué debemos evitar? La iglesia, ¿qué debe evitar? Ahora vamos a leer el versículo 9, ¿ya? Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a ocuparnos en tu obra, Señor. Ayúdanos a preocuparnos en qué has puesto en nuestro corazón en cada uno, Señor. En qué debemos servirte, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos hace ver una y otra vez que nosotros estamos hechos para buenas obras, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice nuevamente tu palabra, Señor. Todo esto es para tu gloria y nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El versículo 9 dice, evita. Evita las cuestiones necias. Lo necio es lo insensato, lo absurdo. Dice aquí, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y hasta ahí, genealogías. Genealogías. Les voy a dar un ejemplo de genealogías. Hay muchas personas que creen que son aceptables delante de Dios porque sus padres o esposa o esposos, hijos o familias son piadosos. Otros creen que por la amistad que tienen con gente que en sus antepasados han tenido una vida servicial al Señor, piensan que por juntarse con ellos, ellos piensan que ya son piadosos. Conocí a un joven que estaba discipulado por Jorge Schultz. Y este joven, en la primera vez que yo conversé, era de esta iglesia, pero ya no está. Hablé con él, me presenté, le di, ¿cómo estás? Y lo primero que me dijo, yo estoy, el que me discipula a mí es Jorge Schuf. Me dijo, Jorge Schuf, ¿le conoces? Me ha dicho, sí, lo conozco. Tenemos dos textos que nosotros en el grupo familiar hacemos de Jorge Schuf, le dije. Y él siempre, cuando conocía a personas nuevas, se presentaba de esa manera, decía, ¿conoces a Jorge Schuf? Él me está discipulando. Y este joven pensaba que al mencionar el nombre de este hombre, de este siervo del Señor, pensaba que la gente lo iba a ver como una persona piadosa o como una persona que es obediente al Señor y que él es muy conocedor de la palabra. De esa manera, a veces nosotros, en ese caso, este joven se engañaba. Porque pensaba, porque tenía una buena amistad y pensaba que él estaba capacitado para poder seguir la obra del Señor. Entonces, por eso les he dado este ejemplo de genealogías, ¿ya? Y dice, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, no sé, conversaciones, pero que ya ha llegado tal vez a ser una contienda acerca de la ley? Cuando dice acerca de la ley, está hablando del Antiguo Testamento. No sé, yo recuerdo una vez, cuando estaba trabajando en San Pedro, vinieron y tocaron el timbre, y yo salí, abrí, y justo era un testigo de Jehová. Le puedo compartir, me decía. Y sale y me dice, y me habla acerca de la ley. Y me empieza a hablar del Antiguo Testamento, que esto, que lo otro. Y yo le dije, te quiero hacer una pregunta, le dije. Para ti, ¿quién es Jesucristo? Él me dijo, él es una creación de Dios. Cuando ya me dijo eso, seguía conversando. Y él, por ejemplo, él me sacó acerca de Colosenses cuando el Señor dice que él es su primogénito. Y me decía, mira, aquí dice que es su creación. Y yo le explicaba, vamos a Salmos, pero recuerdo que él no entendía. Entonces, ahí se me ha hecho algo inútil, se me ha hecho una contienda, se me ha hecho un pleito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Nos está enseñando Pablo, que le está diciendo a Tito, evita de este tipo de discusiones. Evita, dice, las genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son, dice, vanas y sin provecho. Cuando dice que son vanas, son inútiles, sin provecho, son inútiles y vacías, no sirven. Y cuando yo seguía hablando en San Pedro, recuerdo, yo pensé, pensamiento, ¿no?, que yo al hablar esto lo iba a hacer cambiar, pero no era así. Yo ya estaba en la discusión. Y ahí, gracias al Señor, se escuchó, tenía un timbre, y se escuchó. Bzzz. Bueno, Enrique, entra adentro. Y yo, bueno, gracias, y me entré. Hay que evitar, hermanos. No hay que meterse en ese tipo de discusiones. Por eso aquí dice, evita. Dice, hay que estar lejos de eso. Hay que evitar esas discusiones. Porque para nosotros son inútiles. Discusiones que no aportan nada a la causa de Cristo o al bienestar de la humanidad. Hay que evitar, hermanos, por favor. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, dice. Divisiones. Dice que al hombre que cause divisiones, cuando buscamos en el diccionario, dice que es un cismático. ¿Qué será cismático? Uno que causa división, uno que toma decisiones, hace elecciones, escoge tomar para uno mismo las cosas. Él para uno mismo toma las cosas. ¿Y por qué se causa la división? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre causará división? Cuando vamos a esta palabra, división, es al buscar, voy a ir a Judas. ¿Podemos ir a la carta de Judas, por favor? El, como el hermano dijo hace unos instantes atrás, Judas solo tiene un capítulo. Y vamos a leer el versículo 17 al 19, ¿ya? Dice, pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Cuando veo sensuales, dice que este sensual es el que nunca ha nacido de nuevo, que vive por sus sentidos y por sus instintos y también por sus emociones. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de alguien de la iglesia que dice, aquella persona no me cae bien. ¿Han escuchado alguna vez decir eso? ¿Y por qué no le caerá bien? ¿No se estará dejando llevar por sus instintos o emociones? Si ni siquiera se ha presentado a esa persona y ni siquiera la conoce para decir que no le cae bien. ¿Se dan de cuenta? Dice que este sensual es la misma, el mismo significado que lo usan en la primera carta a los Corintios. El mismo significado. Dice que este es un hombre, disculpen que diga esto, animal, psíquico, que se deja llevar por sus instintos. Y este hombre, como hemos visto, es sensual, no tiene el Espíritu Santo. Por si acaso. No tiene. Por eso, este dice que causa divisiones. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Cuando conocemos a este hombre o mujer, no lo vamos a desechar a la primera vez. No va a decir, sálgase de la iglesia. No le vamos a decir eso. Lo vamos a amonestar. La Biblia, por ejemplo, nos enseña en el Evangelio de Mateo que nosotros debemos hablar. Primero, nosotros, uno a uno. Después, con un testigo. Y después dice que díganlo a la iglesia. Entonces aquí nos está diciendo, después de una u otra amonestación, deséchalo. Y este que causa división, me estaba haciendo pensar bastante, es casi la misma palabra y el significado de hereje. Significa cuidar de uno mismo, así lo que una persona hereje es alguien que escoge lo que va a creer. ¿A ustedes cuántos de ustedes conocen a personas que escogen lo que van a creer? Este es un hereje, que escoge, dice, no, esta partecita yo voy a agarrar, pero esta no la voy a hacer caso. Este dice que es ese. ¿Cuántos de nosotros cuando el Señor nos manda, especialmente en este versículo, dice, procuren en el verso 8 ocuparse de las buenas obras? ¿Esto será que el hermano Enrique les está diciendo a ustedes? ¿No será que el Señor le está mandando esto de parte de Pablo a Tito, que le dice, procuren, estén en eso, hagan? Y como vemos en Efesios, dice que el Señor nos ha creado para que estemos en las obras de Dios. Si yo no creo eso, entonces no estaré comportándome como un hereje, porque quiero creer lo que a mí me gusta y no lo que la palabra dice. Y dice que este hombre hereje, dice que está en la iglesia, está en la iglesia. Se asocia con los creyentes, pasa así la mayoría de tiempo con ellos. La mayoría de ellos permanece en la iglesia, la mayoría. ¿Cómo ser hermanos? ¿Nosotros tendremos este comportamiento? ¿Seremos así que escogemos qué creer y qué no creer? Otro ejemplo les voy a dar. Conocí a un hermano. Este hermano era soltero y quería casarse. Estaba estudiando, pero quería convivir con una muchacha en su casa para ver cómo le va y en un determinado tiempo, si veía conveniente, se casaba. Y me preguntó, ¿qué opina usted? Me dijo. ¿Qué le parece? ¿Qué haría usted? Yo le dije, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a Mateo capítulo 1, le he dicho. Vamos a leer del versículo 18 al 25. Hemos leído. Y ahora, ¿cuál va a ser tu decisión? Le dije. Porque él me dijo que se había acercado donde otros hermanos de otra iglesia y le habían dicho, sí, te es permitido, puedes convivir con la muchacha. Por si acaso en el capítulo 1 de Mateo, los versos que les he dicho, hablan de José y María. ¿A ver? Entonces, este jovencito quería convivir con la mujer, diré, con la muchacha, y para ver si le gustaba recién casarse. Pero antes de eso, ellos se iban a tocar. Entonces, iban a enamorar, como dice, ¿no? Entonces, cuando iba a enamorar, ¿qué iba a pasar? Iba a tocarle, ¿qué iba a pasar? Iba a haber pecado. Entonces, este jovencito, cuando yo le dije eso, no le gustó para nada. Y se fue a otra iglesia. Igual ya no está aquí, era de esta iglesia. Está en otra iglesia. O sea, estoy dando estos ejemplos, ¿ya? Para que vean, a las personas cuando no les gusta algo que la palabra dice, se van. Se van. Entonces, volvemos al versículo de Tito, al versículo 10 de Tito. Dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido. El pervertido, por ejemplo, dice, hace torcer. Dice, volver a apartar, torcer. Giro, convertirse, variación. Les voy a dar un ejemplo. Aquí dice, el hereje es un pervertido, lo que quiere decir que está torcido o alejado de la verdad de Cristo y de su palabra. Observe que el que está pervertido grandemente y por lo tanto se condena a sí mismo. Él mismo ha escogido el camino de la incredulidad y por esta será condenado. Dice que este peca grandemente, que sea torcido, ¿ya? Y que este peca, constantemente peca. Cuando nosotros vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versículos 8 y 9, creo que varios de nosotros lo conocemos, dice, el que practica el pecado es del diablo. Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice que este pervertido, según la palabra les estoy diciendo, practica el pecado. ¿Qué lo hace? Constantemente. Y es un incrédulo que no cree. Hay cosas que él agarra. Esta parte me gusta, pero esta parte no me gusta. Y eso, no sé, eso es lo que a mí me ha hecho pensar bastante. Cuando he leído, he vuelto a leer, me ha hecho pensar mucho, me ha hecho llorar, hermanos, bastante. Porque a veces en mí es, ya no, el pecado ya no me domina. Pero a veces mi pecado sale y quiere hacer lo que a él le gusta, no lo que a Dios le gusta. Y a veces me veo y cuando leo la palabra me refleja lo que soy y me hace sentir muy mal. Por eso este dice que es incrédulo y practica. Y dice, lo que a mí me ha hecho pensar más, dice que está en la iglesia. Puede ser que está sentado a tu lado, o está detrás de ti, o adelante de ti. ¿Cómo será, hermanos? ¿Nosotros creemos en totalidad lo que la palabra dice, o lo que en los estudios, en las reuniones familiares, en el púlpito, aprendemos, creemos todo lo que nos dice o lo que leemos de la palabra? ¿O solo agarramos fracciones nomás? ¿Cómo es, hermanos? A mí me ha hecho sentir muy mal, porque a veces quiere salir eso, quiere, mi rebeldía quiere decir, no, yo no voy a hacer caso, no, yo no quiero hacer esto, y me quiero rebelar. ¿Cómo será, hermanos, en nuestra vida? ¿Tendremos completa obediencia a la palabra? Dice que el que peca está condenado por su propio juicio. Por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree. Por eso les he dicho, del versículo 8 en la anterior, que dice, voy a ver esto, para los que creen en Dios, procuren. Por eso les he dicho, ¿quiénes de nosotros creemos en Dios? La mayoría de la iglesia levantó la mano. Esto del, vuelvo otra vez al tema del pervertido, me ha hecho me ha hecho pensar mucho. Y he tratado de buscar varias cosas que no sean ofensivas. Porque yo dije que si voy a ser ofensivo, tal vez ya nunca más me van a invitar a predicar. Porque yo, hermanos, yo soy capo para ser ofensivo. Capísimo. Por eso he tratado de ser lo más simple y no ser ofensivo. Voy a continuar. Todavía tengo tiempo. Esta persona, voy a seguir enfatizando ya, esta persona que vive bajo sus emociones, sus sentimientos, y no hace caso a la palabra, sino hace caso a lo que él quiere creer. Según este versículo, dice el 11, ya está condenado por su propio juicio. Hermanos, hermanas, les quiero hacer pensar y reflexionar. Si tenemos este tipo de desobediencia en la Biblia, con la Biblia, pensemos, hermanos, pensemos cómo estamos viviendo. ¿Obedecemos a nuestro Señor o obedecemos a nuestras emociones? Porque dice que este pervertido va a ocasionar división. Tarde o temprano va a ocasionar división. Y les voy a contar otra más. Con puros jóvenes, ¿no? Otro joven viene y me habla igual acerca del matrimonio. Y me dice, el hermano Juan Antonio es muy duro. ¿Cómo no va a permitir que enamoren? Me dice. Yo le dije, muéstrame un texto donde dice que no se puede permitir. Ah, no, pero hermano, es que nosotros, es que queremos hacerlo. Me dice. Pero no es que porque tú quieres, le echo. Es porque si la palabra dice, no se puede hacer. Entonces, este hermano me dijo, ¿no te parece que el hermano Juan Antonio es muy duro? ¿Por qué no hacemos? Tú tienes capacidad de enseñar, este hermano también tiene. ¿Por qué no hacemos un grupo? Me ha dicho. Así empieza. Y después este mismo hermano ha ido a hablar con Carlos. Después creo que este igual ha ido a hablar con Javier. Así empieza. Cuando no le gusta algo, empieza a reclutar. Empieza a agarrar y dice, hermanito, vamos a hacer algo. En mi casa lo voy a invitar. Y ahí empieza una conversación y empiezan a hablar y dice, ¿qué le parece? Formaremos esto. Y ahí empieza la rebeldía. Entonces, esta persona, este pervertido, tarde o temprano va a salir en la iglesia. Así que, hermanos, autoanalicémonos. Dice que está con nosotros, convive con nosotros. Está con nosotros en la reunión, vive con nosotros en la reunión. Está, participa, canta, tal vez, no sé, está en un ministerio, pero después lo van a ver, va a salir. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos a la carta de segunda de Pedro, el capítulo 2. Voy a leer hasta el versículo 9, pero en esta versión. En la NBI voy a leer. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Versículo 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de las pruebas a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esta palabra me ha hecho llorar, hermanos. Dice, sabe librar. Dice que Él nos preserva, nos va a sacar, nos va a guardar, nos va a proteger del daño. Si es que hay uno aquí, un pervertido, el Señor lo va a sacar. Si nosotros estamos tal vez conviviendo con una persona así, el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar. Y eso a mí me alivia, me alegra bastante. Y algunas, y así les, honestamente les cuento, cuando he leído esto de, voy a seguir con esto del hereje y del pervertido, no sé por qué, pero voy a seguir. Saben, cuando he tocado esto, algunas veces me ha pasado a mí desobedecer en algunas cosas. ¿A ustedes no les ha pasado, hermanos? Y me he sentido como este hombre, así, pervertido. Uno que le gusta lo que él quiere obedecer. Y eso me ha hecho, me ha llevado a ver cómo soy yo. Si no hubiese sido por la gracia del Señor, no estuviera en primer lugar hablándolo de estas cosas, ni compartiendo lo que él nos enseña. Por eso quiero que cada uno de nosotros nos analicemos si somos como esta persona. Por eso estoy enfatizando bastante. Si somos así como esa persona, no, ya estamos condenados, hermanos. Así que tenemos tiempo para poder arrepentirnos si somos así. Si actuamos de esa manera, tenemos todavía tiempo. Ahora es tu tiempo. Si lo haces, si actúas y vives de esa manera, ahora es tu tiempo para arrepentirte. Porque después ya va a ser tarde. En conclusión, hemos visto los tres puntos. Estos tres puntos me han llamado mucho la atención porque en estos pasajes, en estos versículos de Tito, el Señor nos enseña a la iglesia en qué debe ocuparse y qué acciones debe evitar. Dice que nosotros debemos ocuparnos en las buenas obras. Ese debe ser nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento debe estar eso. Y dice el segundo punto, dice que debemos evitar las cuestiones, las discusiones necias de conversaciones acerca de la ley. Yo recuerdo que cuando fui a estudiar a un seminario allá en Calacoto, eran varios hermanos de diferentes iglesias. Y cuando te conocías, decías, ¿cómo estás? Le hablabas, ¿no? Y te decía, ¿eres amilenialista? ¿Qué eres? ¿Eres predestinado? ¿Crees en la predestinación? Ese tipo de términos a veces usaban. Y más se fijaban si tú eras amilenialista o no amilenialista. Y eso era la prioridad en ese lugar. Esas eran las cuestiones. Pero cuando tú le preguntabas a esa persona, discúlpeme, ¿en qué iglesia está usted? No estoy yendo a la iglesia, me decía. ¿Por qué no va? Es que estoy buscando de iglesia a iglesia estoy. Estoy pasando de una iglesia a otra iglesia. Y le preguntabas al otro que hablaba de estas cosas y le decías, discúlpeme, ¿usted está sirviendo a la iglesia? No, no estoy sirviendo a la iglesia. Entonces, solo era palabras, pura palabras inútiles. También en estos versículos nos enseña a evitar. Tu hermano, hermana, si tú ves a un hermano que quiere causar división, habla con esa persona. Y si no, lo que le dice en el Evangelio de Mateo, segunda, tercera, y después habla a los líderes y se lo va a sacar. Porque esta persona no puede estar en la iglesia porque contamina la iglesia. Es el que, no sé si ustedes han visto, yo he experimentado eso. Cuando yo voy a comprar los días sábados al mercado del Tejar, que es a la vuelta de donde yo vivo, voy ahí y me compro mandarinas para mi casa, para mi familia. Y ahí compro 25 mandarinas. Y están en la bolsa y agarran, ¿no? Y te la ponen, ¿no? Te la cuentan. Cuando yo ya voy consumiendo con mi familia y veo una de esas que está dañada, está podrida. Y cuando no la saco de la bolsa, al día siguiente esa contamina a otra mandarina. Y así sucesivamente, hasta que yo no la saque, hasta que no ponga aparte esa mandarina, todas mis 25 mandarinas van a ser podridas. Así que, hermanos, el Señor nos está enseñando esto a la iglesia. Y podemos ir a Salmos, por favor, capítulo 34. Salmos 34, el versículo 15 al 19. Les pido, por favor, que leamos juntos todos estos versículos a la cuenta de tres. Por favor, todos pueden leer cuando cuente hasta tres, desde el versículo 15 hasta el 19. Por favor, Salmos 34, del 15 al 19. Dice, a la cuenta de tres, ¿ya? Una, dos, tres. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto es palabra de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos.